Comenzando en el versículo 1, nos dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tomese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y la comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. El versículo 14 nos dice: Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Señor, le damos gracias en esta noche, que podemos ver, Señor, esta idea que nació, Señor, un plan perfecto, que usted, Señor, lo permitió pasar con un propósito y estableció algo en el Antiguo Testamento y le trajo claridad en el Nuevo Testamento. Señor, ayúdenos a enfocarnos en esta noche en su palabra y reconocer, Señor, el plan perfecto de usted. Ver que todo esto, Señor, tenía un propósito. Ayúdenos a nosotros, Señor, rendirnos en esta noche y entender, Señor, que estamos entrando en un lugar de santidad. Ayúdenos, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, venir y pedir perdón. Ayúdenos, Señor, caminar en obediencia. Esté con cada hermano y hermana que es su deseo estar aquí en esta noche y no pudieron llegar. Esté con los enfermos. Esté también con aquellas personas, Señor, que han, no sé cómo decirlo, Señor, pero han menospreciado, Señor, su palabra, el tiempo que debemos de estar juntos y especialmente, Señor, la Santa Cena. Ayúdenos a entender todo esto, Señor, y aplicarlos a nuestra vida. Nos rendimos ante usted y le damos gracias. En el nombre de Jesús, su pueblo dice, amén. Tomen asiento, por favor. Vamos a ver el estudio en una manera diferente. Normalmente vemos los puntos, nos vamos desarrollando, viendo cada punto. No voy a hacer eso en esta noche porque contiene mucho. Y en realidad, lo vamos a hacer en una manera diferente en esta noche el estudio. Pero si me conocen y han estado aquí con nosotros, yo creo que me han oído decir en varias ocasiones que Dios nos da pruebas. Dios trae pruebas a nuestras vidas. Y cuando fallamos esa prueba, Él nos la vuelve a dar. Hasta que pasamos la prueba. La vamos a repetir si no pasamos la prueba. Y aún así, fíjate, Él mismo nos recuerda de esas mismas pruebas y de las lecciones. Y es con esto que seguimos aprendiendo. Ahora, cuando nosotros mismos recordamos la prueba, nos recordamos de la lección que ya deberíamos de haber aprendido. Espero que ya le hayamos pasado y cuando se presente una prueba similar, ya sabemos cómo pasar la prueba. Amén. Y fíjate, muchas veces nosotros mismos, cuando caminar con el Señor, seguir al Señor, muchas veces nosotros lo queremos servir en nuestro propio poder. Ya sabemos que no lo podemos servir en nuestro propio poder. Y que esta es una lección, porque Él nos recuerda. Él nos recuerda de esa lección. Y te voy a decir, esta es la vida del cristiano. Esta es la mera vida del cristiano. Se nos olvida de la lección, Él nos recuerda y nos sigue recordando. Él nos dice, acuérdate, acuérdate. Eclesiastes 12:1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Entonces vemos, acuérdate, acordaos, acuérdense. Segunda Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué lo repite? ¿Por qué lo dice? Porque se nos olvida. Porque ponemos atención en algo más. Comenzamos a irnos tras diferentes cosas. Y Él dice, acuérdate. Dios lo dice bien claro y Él sabe por qué. Se nos olvidan las cosas. Él, fíjate, nos tiene que recordar. Dios precisamente quería que Israel se acordara del Éxodo y que ellos estuvieron en esclavitud. Acuérdate, acuérdate que Dios nos libró de Faraón y Egipto. Nunca pierdas vista de esto. Acuérdate. Y repite la historia varias veces. Los recuerda. ¿Por qué? Porque Dios no quería que se olvidaran. Y para que su pueblo nunca se olvidara de lo que Él ya había dicho. Y Dios le dio una manera para que ellos mismos se pudieran recordar. Les dio la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Esta era la mera razón que les dio esta fiesta. Y tres veces, fíjate, Dios dijo que estas fiestas tenían que ser algo permanente y en el calendario de los judíos. Era algo que tenían que celebrar, algo que se tenía que hacer. Fíjate el versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Fíjate el versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Fíjate el versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Esta es la manera que te vas a recordar. Acuérdate. Y la Pascua era una fiesta para recordar. Y el mensaje de esta fiesta es que Dios salva. Dios salva. Ellos, en celebrar la fiesta, esta fiesta, estaban preservando el mensaje de salvación. La Pascua fue dada para que todos nosotros, todo el futuro, entendiera que Dios salva. Amén. Vimos, leímos ahorita los primeros 13 versículos de este capítulo. Lo vimos en completo la última vez que estudiamos este capítulo. Y vimos los requisitos que fueron dados en la selección de un cordero. Un cordero sin defecto, un macho de un año, y cómo sacrificarlo, tomar la sangre y ponerla en el dintel de las casas. La sangre era un símbolo que ahí en la casa se había hecho un sacrificio. ¿Por qué? Por sus pecados. Y en cumplirlo, y tenemos que reconocer, en cumplirlo era cumplirlo en fe, en fe. Pero por su obediencia, ahora ellos eran protegidos de la muerte. Y al fin, cómo cocinar y comerse el cordero con hierbas amargas y con pan sin levadura. Y vemos estas mismas instrucciones repetidas. Y ¿por qué? Para que no se les olvide, para no olvidar esto. Y lo dice en una manera diferente. Fíjate el versículo 21 al 23, cómo lo dice. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La misma historia, repitiéndose, recordándolos. Entonces vemos que Dios repite. ¿Y por qué repite? Porque se nos olvida. Y los recuerda cómo deben de acordarse y celebrar esta fiesta. Ahora, en los versículos antes de esta sección, Dios les da reglas de cómo se debe de celebrar la fiesta de panes sin levadura, que se celebra, fíjate, durante la misma semana de la Pascua. Entonces podemos decir, es una misma fiesta con dos porciones o dos fiestas diferentes, pero es la misma fiesta, para entender, durante esa semana. Fíjate, vamos a ver nuestro texto. Vamos a ver ahí enfocándonos el versículo 14 al 20. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Lo celebraréis. Fíjate lo que dice el versículo 15. Y yo subrayé en varias áreas aquí, porque dice: 7 días comeréis pan sin levadura. Sin levadura, el énfasis ahí, pan sin levadura. Y así el primer día haréis, no haya levadura en vuestras casas. Una vez más, fíjate el énfasis, no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquier que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Una vez más, la fiesta de panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. El versículo 20 podemos subrayar para aclarar todo esto: ninguna cosa leudada comeréis. Ninguna, nada, absolutamente no. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Entonces, dos fiestas, la Pascua y la fiesta de panes sin levaduras, en realidad la misma fiesta, la misma celebración durante la semana, pero hacían la primera parte y esta la segunda parte. Y si nos recordamos, fíjate, el símbolo de los panes sin levadura era simbólico de su salida de Egipto, que ellos se fueron tan apurados, tan rápido, bajo la presión, que no tuvieron tiempo de preparar su comida para el viaje. Era parte de esta idea. Fíjate el versículo 39. Dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Salieron tan a prisa, recordando que no había tiempo para que se hubiera leudado las tortas, ¿no? Yo me pongo a pensar la torta como el Chavo del Ocho. No son de esas tortas, pero es lo que se me viene a mente aquí. Pero vemos que comer panes, tortas sin levadura, los recordaba de cómo tuvieron que salir de Egipto. Y recuerda que toda, ya le ha dicho, acuérdate del Éxodo, acuérdate cómo pasó esto, acuérdate que estabas bajo esclavitud, acuérdate. Y necesitamos entender que, fíjate, a través de las Escrituras, cuando escuchas de la Pascua o de la fiesta de panes sin levadura, es la misma fiesta, durante la misma semana. No las podemos separar, es durante la misma semana, la misma fiesta, durante esa misma semana, y las dos los recuerdan del Éxodo de Egipto, como Dios salvó a Israel, y también nos recuerda cómo Dios salva. Dios es el Salvador, Dios es el que salva. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta, ¿pero por qué? ¿Y de qué nos salva? Pues Dios nos salva de nuestros pecados. Eso es importante reconocer. Cuando dice acuérdate de esto. Y tenemos que aprender una verdad aquí. Y yo digo que esta es una verdad de gran importancia. ¿Qué es la razón que la Pascua y la fiesta de panes sin levaduras están conectadas? ¿Qué es la razón? Aprendemos una verdad de salvación. Fíjate, tenemos que aprender que somos salvos para ser santificados. Una vez más, somos salvos para ser santificados. La salvación es primero, tanto como la Pascua. Tenemos que ser salvos, y de ese punto comienza el proceso de ser santificados. ¿Ven? La Pascua se trata de salvación. ¿Cómo salvarnos? Y nos recuerda que la salvación es por la sangre de un cordero, el sustituto perfecto que murió por nuestros pecados. Era la razón que pusieron la sangre para que no hubiera muerte en esa casa. Y luego fueron salvos. La fiesta de panes sin levadura nos recuerda lo que Dios quiere cumplir en nuestras vidas, ahora que ya estamos salvos. Y ahora esto es vivir una vida santificada, librándonos más y más del pecado, alejándonos más y más del pecado. Ya no quiero ser igual, más de Él, menos de mí. Y fíjate, Dios quería que su pueblo nunca se olvidara de su salvación, que fueron liberados de Egipto. Ahora, los judíos hoy en día siguen celebrando la Pascua y la fiesta de panes sin levadura, no específicamente en esta manera, pero la siguen celebrando. Ellos todavía están viviendo en el Antiguo Testamento. Ellos todavía siguen en esta celebración de la Pascua, porque tiene un significado, y tenemos que reconocer, tiene un significado mucho más profundo. Los israelitas fueron salvos de sus pecados, y recuerden que ellos, tanto como los egipcios, eran pecadores, tanto como nosotros. Ellos fueron salvos de sus pecados por la sangre del sacrificio del Cordero. En ese momento fueron salvos. Y ellos recordaban y celebraban la Pascua con la anticipación de qué? De que venía el Mesías, de que venía el Cristo, de que venía el sacrificio perfecto. Ellos no lo recibieron a Cristo Jesús. Pero el mensaje de la Pascua, en lo que hace, apuntaba a la cruz de Jesús, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Entonces, tenemos que reconocer que en realidad es parte de la historia. Primera de Corintios 5:7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muy importante. Muy importante, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Una nueva masa, tiene que ser una masa diferente, ya no puede ser la misma. Acabamos de celebrar, quizás todavía tienes champurrado, quizás todavía estás comiendo tamales, pero no puedes tomar la masa preparada y hacer champurrado, porque no te va a salir bien. No va a salir bien. Tiene que ser la masa para la tortilla, ¿no? La que no está preparada. Y tenemos que reconocer aquí, cuando nosotros podemos identificar y entender esto: limpiaos pues de la vieja levadura, de cómo éramos, porque seis nueva masa. Ahora somos completamente diferentes, es una nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es Cristo. Ya no podemos embarrarnos con los defectos en el pasado. Jesús, fíjate, Él fue nuestro sustituto. Nosotros como pecadores somos los que merecemos muerte, pero Jesús, siendo perfecto, y porque su sangre fue derramada, es la única razón que hay perdón. La única razón. Y los israelitas, fíjate, ellos fueron cubiertos por la sangre del Cordero. Fueron cubiertos. Es la sangre del Cordero de Dios que nosotros ahora también somos cubiertos, pero más bien claro, somos completamente perdonados. Muy diferente. Y Dios, fíjate, les dio a los israelitas, a los judíos, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, para que no se les olvidara su necesidad para el Salvador, para que no se les olvidara. Y a nosotros, a nosotros mismos se nos olvida. Pero también Dios nos dio una manera a nosotros para que uno se acuerde, para recordar nuestra necesidad por el Salvador. A nosotros también mismos se nos dio una manera de hacer esto, de recordar. De recordar que su sangre fue derramada por nosotros, que su cuerpo fue quebrantado por nosotros. Si te suena, es la Santa Cena. La Santa Cena es la manera que nosotros nos debemos de recordar de nuestra salvación, que somos salvos por la sangre que Jesús derramó en la cruz. Tan importante. Se me hace muy interesante que Jesús, fíjate, nos dio la institución de la Santa Cena en el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Es cuando Él trajo la institución de la Santa Cena. Mateo 26, 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Jesús celebró la Pascua, pero ¿qué hizo en ese día? Dio un pacto nuevo. Mateo 26, 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, fíjate, Jesús estaba anunciando en todo esto que Él era el Cordero que iba a ser sacrificado para los pecados del mundo. Una vez más, vemos que Dios nos recuerda que nos debemos de acordar de este nuevo pacto. Y aquí es donde a mí me duele, voy a ser sincero, me duele, me molesta. La iglesia los domingos está llena. Los miércoles vienen los siervos, el que es fiel. Me da gusto que están aquí. Pero todos debemos de acordar la Santa Cena. Debemos hacerla una prioridad. Nada más están cantando alabanza. He oído, ¿en serio? ¿No te gusta cantar? ¿No te gusta adorar? No sé qué vas a hacer en el cielo entonces. Porque es lo que vamos a estar haciendo, adorando a Dios. Cantando. Pero la Santa Cena, algo que debemos, fíjate, lo leemos el último miércoles del mes. Participamos en la Santa Cena. Y estoy hablando con ustedes, pero en realidad el que debe de oír esto no está aquí. Pero 1 Corintios 11, 23 al 25, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y fíjate aquí lo que dice: haced esto en memoria de mí. Acuérdate. Haz, es un mandato. Nada más están cantando, al cabo que no hay enseñanza. ¿En serio? Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Fíjate, y esto no fue dado a los judíos. Esto fue dado a la iglesia, al creyente. Recordamos su sacrificio cada vez que celebramos la Santa Cena. Acuérdate, acuérdate. La Pascua era el antiguo pacto y la comunión, la Santa Cena, es el nuevo pacto. La Pascua, en realidad, mira atrás. Recuérdate, acuérdate cómo salimos. Recuérdate el éxodo. Recuérdate que Dios salva. Pero la Santa Cena miraba hacia la cruz. Y vemos una vez más que nos acuerda del porqué. Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Acuérdate del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Acuérdate que su sangre fue derramada. Acuérdate que ese es el enganche de la salvación. Es la única razón que estamos salvos. Haced esto en memoria, dale prioridad. Fíjate que no puedes participar en la Santa Cena a solas en tu casa. Porque esto es algo que fue dado a la iglesia. Recuerda que somos una masa nueva. Si le sacas una bolita a la masa y la pones ahí, ya no es parte de la masa. No sé para qué la van a usar, pero no. Acá estamos. Amén. La comunión, la Santa Cena, es la manera que Dios nos recuerda que somos pecadores, que somos salvos por la sangre y el cuerpo de Jesús. Vimos el versículo 15 al 20 que los israelitas no deberían de comer nada con levadura. Fíjate, dos veces dice que si lo hacen durante la semana de Pascua, que serían cortados de la congregación de Israel. ¿Qué importancia qué era la importancia de la levadura? ¿De comerla o no comerla? El pan sin levadura simboliza la santidad. Y la levadura simboliza la impureza, el pecado. Y la levadura viene siendo como el pecado. En la manera que la levadura crece, es como el pecado. También crece y se extiende, se propaga a través de la masa. Le pones un poquito de levadura y leuda toda la masa. Eso es para ayudarnos a entender cómo funciona el pecado. El pecado funciona de esta manera. En el libro de Éxodo podemos ver que Dios estaba salvando a los israelitas para santificarlos. Pero antes que se fueran de Egipto, Dios quería que deshicieran de todo pecado. No les dio oportunidad que salieran con la levadura ni el pan en las tortas. Representante de la levadura de idolatría. Que dejaran a todo disque Dios. Dios con D minúscula o Dios falso en Egipto. Deja esa vida antigua. La vida pecaminosa en Egipto. Deja todo eso ya. Dios quería sacar a Israel de Egipto, pero al mismo tiempo quería sacar a Egipto, y recuerda que Egipto es el mundo, lo quería sacar de su pueblo. Lo mismo hoy día. Dios nos quiere sacar de este mundo pecaminoso, pero quiere también sacar el mundo. ¿De qué? Los pecados de nuestras vidas. Él les daba un comienzo nuevo aquí, podemos para entender. Un comienzo nuevo. Un año nuevo. Fíjate, acabamos de entrar en un año nuevo. Qué curioso. Yo no planeé esto. El versículo 2. Este mes será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Fíjate. En el calendario, este era el inicio de un año nuevo. De un comienzo nuevo. Y fíjate dónde estamos en el tiempo, una medida de tiempo. La primera semana del año nuevo. Para tener quizás mente un nuevo principio espiritual. Increíble que Dios nos da esta oportunidad en esta noche, en el principio de un año nuevo. Primera de Corintios 5, 6 al 8, te lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así: no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que con un poco de levadura se infla toda la masa. Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra nueva vida es como una fiesta de Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos como el pan de la fiesta y debemos de ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con la levadura vieja. Fíjate el cuadro que se pinta. Entonces Pablo nos está diciendo que la levadura es como el pecado. De odiar, pecado de ira, de engaño. La vida pecaminosa es como la levadura. Y Pablo nos dice que tenemos que limpiar. En este caso ahí en Corintios habla limpiar la iglesia del pecado, tanto como nuestro hogar. Y si permitimos que el pecado en la iglesia, si lo permitimos en la iglesia, tanto como la levadura va a crecer, hincharse, esparce y contaminar toda la masa, toda la iglesia, todo el hogar. Porque uno no trata con el pecado. No hay arrepentimiento, no hay quebrantamiento por el pecado. Nuestro Señor Jesús, fíjate, compara la levadura a la falsa enseñanza, Marcos 8:15, y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y también la compara a la hipocresía, Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellan, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjate. Entonces ves la levadura en muchas diferentes maneras, pero lo que le pones el dedo es pecado. Entonces Dios, fíjate, le daba a Israel una oportunidad al año, al inicio de cada año, ¿de qué? De sacar la levadura, limpiarse del pecado, para celebrar la fiesta de panes sin levadura. Acuérdate que Dios nos salvó. Acuérdate. Y ahora nos los recuerda. Nosotros estamos aquí al principio de un año nuevo y tenemos esta oportunidad, fíjate, no nomás al principio de este año porque estamos estudiando aquí esta porción de Escritura, pero tenemos esta oportunidad cada mes cuando venimos a celebrar la Santa Cena. Se nos presenta esa misma oportunidad, escudriñar nuestros corazones. No participes en la Santa Cena si no estás bien. Porque nos da esa oportunidad de arrepentirnos. Dios quiere que nos vayamos a acordar. Acuérdate que somos salvos con el propósito de santificarnos. Tenemos que recordarnos que el propósito, una vez más, de nuestra vida, nuestra salvación, es para la gloria de Dios. Y esto quiere decir que tenemos que sacar el pecado de nuestras vidas. Así como los judíos, hasta la fecha, ellos durante la Pascua no comen pan con levadura y sacan toda la levadura de sus hogares. Simbólico, pero no entienden la verdad detrás de esto. Segunda de Timoteo 1:9, la Reina Valera 1995 lo dice así: Él nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, Él nos llamó, fíjate, con un llamamiento santo. Tenemos que ser santos porque Él es santo y Él nos está santificando. Pero cada uno de nosotros tenemos que responder y arrepentirnos. Hay veces las personas dicen, no, pues es que no es tan mal así, pastor. No es, es que es un pequeño pecado, es insignificante. No es nada grande, no es nada serio. Nada más es un problemita, yo voy a tratar con él. No se preocupe. Pero te voy a decir, en hablar así o pensar así, del pecado, es un gran peligro. Recuerda que el pecado es como la levadura. Un poquito de levadura. Actúa silenciosamente, secretamente, pero se esparce y contamina toda la masa. Es la razón, fíjate, que Pablo estaba enviando a Timoteo a ellos para tratar con la levadura que había ahí en la iglesia en Corintio. Él ya había, en su mente ya había tratado con el problema. 1 Corintios 4:18 a capítulo 5:2 dice así. Dice, más algunos están envanecidos. Están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Se tiene que tratar con el pecado. Pero algunos estaban envanecidos. Y nosotros mismos tenemos que reflejar como creyentes y cada uno de nosotros tratar con el pecado en nuestras vidas. Tenemos. Somos responsables. Y si tienes la idea, está bien, no es nada, es entre, nada más es, nadie va a saber, no. Se puede esparcer. Puede afectar el resto de la masa. Puede afectar la congregación. Va a afectar tu hogar. Te pregunto en esta noche, ¿hay pecado en tu vida que crees que es pequeño, que es insignificante? ¿Estás deteniendo algo contra tu prójimo? ¿Hay mal vicios privados? ¿Hay malicia en tu corazón? ¿Impaciencia en tu vida? ¿Andas preocupado, preocupada? ¿Hay odio, ira, engaño en tu vida? Todo esto es pecado. Y tienes que tratar con él. Cada uno de nosotros tenemos que tratar con la levadura en nuestra vida. Nuestro texto, versículo 25 al 28. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Repitiendo, recordando aún a nuestra propia familia. Versículo 28, y los hijos de Israel fueron, hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Nosotros sabemos que los judíos obedecieron a Dios en guardar este rito. Lo sabemos porque lo celebraron aún en todo lugar en donde estuvieron, aun cuando no fueron una nación por mucho tiempo. Lo siguieron celebrando, no nomás en la tierra que Jehová les había dado. ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. La víctima es el Cordero de Dios. El Cordero. Para ellos nada más era un Cordero. Para nosotros es el Cordero de Dios. Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios. Él fue la víctima. ¿Por qué? Porque fue inocente. Porque no había pecado en él. Cuando no había pecado en él, se hizo pecado para nosotros. Él tomó nuestro lugar para poder salvarnos. Tres puntos de aplicación. Acuérdate que somos pecadores en necesidad de salvación. Somos salvos, pero estamos en el proceso ¿de qué? De ser santificados. Hay veces resistimos, hay veces corremos, A veces no lo queremos. Pero Dios dice, acuérdate. Acuérdate de tu salvación. Dos, acuérdate que Jesús, el Cordero de Dios, es el único camino de salvación. Tres, acuérdate que necesitamos sacar la levadura, el pecado de nuestra vida. No importa qué tan insignificante creas que es, tan pequeño. Señor, perdóname. Ya no quiero ser igual. Perdóname. Ayúdame. Me rindo a ti en esta noche. Quiero limpiar la levadura de mi vida. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.